שלום חברים, ברוכים הבאים, bienvenidos a su punto de encuentro, en donde estudiamos y ahondamos sobre la sabiduría de Torah y Kabbalah. En este programa continuaremos el ciclo denominado ¿Quién encarnó en quién? En este programa analizaremos en quién encarnaron los padres de Abraham, Terah, y su madre, Amtelai Bat Kanevo. Y al finalizar el programa, escucharemos una canción sefaradí a propósito del tema de hoy. Sabemos que un gran justo tiene el privilegio de pedir a Dios que se apiade de todos los que están cerca de él y que les dé la oportunidad de reparar. Abraham Avinu fue uno de los seres humanos más queridos por Dios y de la misma forma que en vida logró salvar a su sobrino Lot de la destrucción de Sedom solamente debido a sus méritos. En un sentido espiritual, cuando Abraham Avinu llegó al mundo venidero, solicitó que toda su familia tuviera el honor de regresar a reparar para alcanzar el mundo venidero junto con él. Resumiremos rápidamente el entorno familiar de Abraham Avinu para conocer la historia inicial de cada miembro y así entender mejor la reparación que le correspondió realizar. El padre de Abraham Avinu se llamaba Terah y su madre Amtelai Bat Kanevo. Tuvieron tres hijos, Abraham, Nahor y Arán. Arán tuvo a su vez dos hijas y un hijo, Sara, Milca y Lot. Abraham Avinu se casa con su sobrina Sara y Nahor con su sobrina Milca. Terah era consejero del rey Nimrod y un gran idólatra, el primer fabricante y vendedor de estatuas. El rey Nimrod le dijo a Terah que los astrólogos de su corte le habían advertido que él iba a tener un hijo problemático para el imperio, por lo que le ordenó que al nacer su hijo se lo entregara para matarlo. Al principio, Terah intentó evitar cumplir la orden y entregó al rey Nimrod un bebé de una de sus sirvientas. Pero cuando Abraham Avinu creció y rompió las estatuas, entendió Terah que el rey Nimrod tenía razón y entregó a su propio hijo para que fuera lanzado a la hoguera. En el libro Shaar HaGilgulim, capítulo 50, se nos revela que Terah reencarnó como Iyov para reparar su pecado. Por ello, también Iyov fue consejero de Paró y se sometió a una pregunta parecida a la de Nimrod, pero esta vez planteada por Paró. Los astrólogos me advirtieron que van a ser entre los hebreos un niño problemático para el imperio egipcio. Por tanto, quiero saber qué debo de hacer. Sus consejeros eran tres: Itro, Bilam e Iyov. Itro dijo: no te metas con el pueblo hebreo. Bilam dijo: comienza una esclavitud y masacrarlos. Hasta aquí, por decirlo de alguna manera, la balanza estaba pareja, por lo que el desempate de la decisión recayó sobre Iob. Sin embargo, no es casualidad que haya sido así, ya que en verdad era un examen de reparación, ya que él fue quien entregó a Abraham Avino a la muerte. Y la pregunta ahora es si entregaría de nuevo a los descendientes de Abraham Avino a su muerte o los salvaría para reparar su error anterior. Iob se quedó callado, no opinó, lo que lo colocó en una posición intermedia, en la cual no falló, pero tampoco reparó. Ya que Iob desaprovechó la oportunidad de reparación, eso ocasionó que Dios procediera a realizar, por decirlo así, el plan B, que fue sacar al pueblo de Israel de Egipto gracias a Iob. Antes de explicar esto con mayor detalle, basándome en lo escrito en el Zohar Shemot, página 46a, cabe preguntar, ¿cómo puede ser que en los 24 tomos de nuestra Biblia figure un libro que habla de Iob, si es prácticamente la historia de un no judío? Se supone que nuestra Sagrada Escritura abordan solo personajes que de alguna u otra forma están relacionados con nuestro pueblo o nuestra historia. ¿Cómo entró a nuestra Biblia Iob? Esta pregunta se hace más amplia cuando leemos la Gemara Baba Batra, página 14b, que el libro de Iob fue escrito por Moshe Rabbeinu. Esto lo convierte en un texto muy especial y exige una profunda explicación. La respuesta está en el Zohar, en donde se señala que Dios tuvo cierta dificultad para sacar al pueblo de Israel de Egipto, ya que Dios, siendo rey de la justicia, creó un sistema de tribunal celestial en el que cada asunto es decidido por medio de un juicio en el que hay acusadores y defensores. Cuando Dios decidió sacarnos de Egipto, sabía que los acusadores tenían argumentos válidos para que eso no ocurriera. Por ejemplo, aún no pasaba los 400 años de esclavitud como había prometido Dios, y además éramos idólatras y habíamos caído hasta el nivel 49 de impureza, lo que no nos diferenciaba mucho de los egipcios. Y si agregamos el hecho de que dejamos de hacer el Brit Milá, los acusadores ganarían el juicio y no podríamos salir de Egipto, ya que el tribunal celestial es similar al tribunal terrenal. La única forma de ganar un juicio de este tipo es logrando que los acusadores no se presenten al juicio, de forma que solo aboguen los defensores y ganar el juicio por default. Este es el secreto del juicio del día de Kippur, pues hay un solo día al año en que los acusadores están ocupados en una batalla de poderes a fin de obtener su energía para todo el año. Ese día Dios estableció el juicio del pueblo de Israel para poder juzgarlos sin muchos acusadores. Eso está insinuado en la palabra acusador, que en hebreo se dice a Satán, y su valor numérico es 364, para indicar que ellos acusan 364 días al año, con excepción de un día de los 365 que tiene el año. Ese es el día de Kippur. Bajo el mismo criterio nos sacó Dios de Egipto. Sobre los siguientes versículos de Job: y vinieron los hijos de Dios delante de él, y vino también el Satán entre ellos, y les preguntó Dios al Satán: ¿te das cuenta que no hay hombre como mi querido servidor Job, perfecto, recto, temeroso de Dios y alejado del mal, como aparece en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6? Explica el Zohar que un comentario de Dios como este, donde se vanagloria de un ser humano, suele incitar al Satán para que intente demostrar lo contrario, pues para eso fue creado. Y en efecto, eso ocurrió, como sigue el versículo relatando. Y respondió el Satán: ¿acaso te teme y te ama incondicionalmente? Todo este amor es debido a la abundancia, riqueza y bienestar que le diste. Permíteme quitárselos, crearle problemas y sufrimientos en la vida, y verás cómo te abandona. Entonces le dijo Dios: lo entrego en tus manos, hazle lo que quieras, solamente no lo mates, como aparece en el libro Job, capítulo 1. Finaliza el Zohar diciendo: mientras el Satán con todo su séquito se ocupaba de Job, Dios sometió ante el tribunal celestial la pregunta respecto a la salida del pueblo de Israel de Egipto, y por ausencia de acusadores ganaron los defensores. Por cuanto gracias a Job salimos de Egipto, y ese es el motivo por que justamente Moshe Rabenu escribiera el libro de Job, es decir, como una forma de honrar y agradecer a Job. Además, los comentaristas sobre el libro Shaar HaGilgulim agregan insinuaciones como un juego de letras y palabras para indicarnos el agradecimiento del pueblo de Israel a Job mientras cantaban el Az Yashir, que fue cantado por Moshe Rabino y todo el pueblo de Israel al salir de Egipto, y que comienza con la frase: y vio el pueblo los milagros y creyeron en Dios. Los iniciales forman el nombre de Job: Vayraam et Adonai vayaminu badonai ubemoshe avdo. La palabra et Adonai vayaminu badonai forma la palabra Job. También la lepra que causó el Satán en Job está insinuada en el mismo cántico, en las palabras Tigat Oyev, que quiere decir ganaste a nuestro enemigo, en referencia al acusador, en este caso el Satán. Y esas mismas letras forman la palabra la lepra de Job, indicándonos así que la acusación del Satán fue evitada gracias a la lepra de Job. Así, Job con su sufrimiento repara el alma de Terah. Asimismo, la idolatría que cometía Terah, con la que arrastraba a los demás, fue reparada por medio de Iov. Por ser el hombre de muchísima fe y amor a Dios, quien a pesar de todos los sufrimientos que le causó el Satán, no dejó de creer en Dios y se convirtió en un modelo de apego pleno a Dios bajo cualquier circunstancia. Por ello, el libro de Iov figura dentro de nuestro Tanaj para dar fuerza a la persona que atraviesa un momento difícil que pudiera llevarla a perder la fe en Dios. El libro de Iov le sirve de herramienta para superar la prueba y no perder la fe, reparando así la incitación de Terah hacia la idolatría. Ahora entendemos por qué cuando Moshe Rabbeinu envió a los espías a inspeccionar la tierra de Israel, les pidió ver si todavía estaba en ella un árbol. Ayesh Ba'etz. Explican los comentaristas que no se refería a un árbol, sino a Iov, ya que es comparado con un árbol frutal, y además Etz en hebreo se lee también Utz, el lugar del que provenía Iov, como lo indica el primer versículo de su libro. Moshe Rabbeinu sabía que mientras este hombre justo viviera en la tierra de Israel, no podrían conquistarla, ya que sería injusto guerrear contra quien, sin saberlo, lo había ayudado a salir de Egipto. Con esta reparación, además, cumplió Dios su promesa a Abraham Avinu: fallecerás y te unirás con tus padres, como aparece en el libro Bereshit, capítulo 15, versículo 15. Es decir, daré la oportunidad a tu padre para que puedan estar junto en el paraíso. Ahora hablaremos sobre la madre de Abraham Avinu, Amtelai. La madre de Abraham Avinu se llamaba Amtelai, hija de Canebo, y era la única que apoyaba a Abraham Avinu. La educación que ella le dio lo ayudó a tener una fe tan grande en Dios que estuvo dispuesto a ser arrojado al fuego con tal de no desafiarlo. Los Jajamim comentan mucho de lo justo que era, a tal grado que hasta la fecha existe una segulá que se utiliza para encontrar algo perdido mencionando su nombre, Amtelai Bat Canebo. Pero vemos que no formó parte de la religión iniciada por Abraham, quizás porque no quiso enfrentarse a su esposo Terah y sin querer formó parte de la familia idólatra y distribuidora de estatuas. Está escrito en el libro Gilgulei Neshamot y Seder Adarot que Amtelai recanó en la mujer llamada Haná, famosa por sus 7 hijos, como lo relata la Gemara en Baba Batra, página 91a. En la época de Hanukkah, el rey Antiochus arrestó a los 7 hermanos, los hijos de Haná, y los obligó uno por uno a prosternarse ante sus dioses. La Gemara relata con detalle cómo cada uno de ellos mencionaba un versículo sagrado que indicaba su fe absoluta en Dios y se dejaba matar. Hasta que el rey dijo al séptimo, el más pequeño de ellos: te lanzaré mi anillo al piso, inclínate para tomarlo, que por lo menos parezca que estás prosternándome. Pero tampoco aceptó hacer esto el niño. Todo esto ocurrió delante de su madre, Haná, cuyos sentimientos se dividieron en dos. Por una parte, vivía profundo dolor de esa tragedia familiar, pero por otra, estaba orgullosa de la buena educación que había dado a sus hijos. Con eso, reparó Haná a Amtelai. Incluso agrega Rav Amram ya que es probable que los siete hijos de Haná fueran la reencarnación de los siete hijos de Abraham, ya que él tuvo, además de Yitzhak, siete hijos que fueron idólatras y a quienes mandó Abraham Avinu al lejano oriente para separarlos de su hijo Yitzhak. Los Brahmin de la India son sus descendientes y su nombre proviene de la palabra Abraham. Esta relación entre Haná y Amtelai es reafirmada por la frase que Haná pronunció antes de que mataran al último de su hijo. Cuando lleguen al cielo, dile a Abraham Avinu, tú sacrificaste a un hijo y yo siete. Esta frase no fue dicha casualmente, sino que fue un mensaje de su madre Amtelai, en esta vez reencarnada como Haná, para Abraham Avinu, diciéndole con orgullo: me reparé y reparé a todos tus hijos, educándolos para ser sacrificados como lo hiciste tú con Yitzhak.
Luego de estudiar la reencarnación de Terah, escucharemos la canción sefaradí El Rey Nimrod, a propósito de nuestro tema de hoy, canción en ladino que cuenta sobre el nacimiento de Abraham Avinu, interpretada en una versión lírica por Aeon.